Pues lo había dicho Beatriz Murillo en la semblanza de este programa, de este candelero, hoy primer sábado de diciembre, y aquí seguimos intentando analizar la verdad de los hechos sociales con gente que está cerca de esos hechos sociales. En este caso, Luis Zarapuz, miembro militante del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, el CAUM, y miembro también de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Luis Zarapuz, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar nuevo en vivo y en directo en este candelero. ¿Podríamos decir, Luis, que en España no se cumple con una necesidad humana básica, es decir, el derecho a una vivienda digna, pero que esto no es porque falten viviendas, o decir esto es una exageración?
Pues desgraciadamente se puede decir y bien, es decir, en este país existen en este momento medios objetivos, es decir, realidades, casas que existen para satisfacer esa necesidad, es decir, todo el mundo podría acceder a una vivienda digna, si existen esas viviendas. Y el problema es que se construye, es decir, la construcción de la vivienda está orientado no para satisfacer esa necesidad, sino al servicio de los intereses de todos aquellos que se lucran, de lo que podríamos llamar el tinglado urbanístico, todos aquellos que se están literalmente forrando a manos llenas a costa de, pues eso, de la necesidad de la gente de tener una vivienda, un techo bajo el que residir.
Pero el gobierno está intentando hacer, Luis, una serie de medidas. Ahora va a haber ayudas por parte del Ministerio de Vivienda para el alquiler.
Sí, lo que pasa es que primero de lo que el gobierno anuncia es menos de la mitad de lo que luego se hace. Hay mucha campaña de propaganda y si queréis luego entramos a ver las medidas concretas. Mucho anuncio mediático que luego realmente no tiene efectos reales. Es decir, la Sociedad Pública de Alquiler, por ejemplo, era una de esas medidas y hasta ahora realmente no ha servido para intermediar o facilitar o hacer más accesible la vivienda al alquiler, es decir, está siendo un fracaso, un proyecto que a priori podría haber sido bueno, no está cumpliendo expectativas, y las tan publicitadas ayudas o cheques con el tema, por ejemplo, del alquiler, realmente no solucionan el problema en tanto en cuanto no garantizan, no logran que haya más viviendas en alquiler, y al ser ayudas monetarias son fácilmente absorbibles por el precio, y seguramente se terminan trasladando a los precios de los alquileres, perjudicando a todos aquellos que deben pagar un alquiler, que tengan que afrontar mayores alquileres.
Claro, porque realmente no hay una política de bajada del coste del alquiler, sino que se mantiene la especulación y lo único que hace el gobierno es que te ayuda, entre comillas.
Sí, es decir, vamos a ver, el gobierno podría intervenir de diversas maneras, en el caso concreto del alquiler, para modificar la situación existente. No lo hace, es decir, da por hecho la situación de, digamos, de poca oferta de vivienda de alquiler, la mala calidad de la misma, etcétera. Y sobre esa oferta constante, controlada, digamos, en pocas manos y muy superada por la demanda, es decir, por cada piso que se alquila hay varias personas que querrían habitarlo, con lo cual la sartén la sigue teniendo por la mano el propietario, plantea un esquema de ayudas. Una buena parte van dirigidas a los propietarios, con lo cual ellos miran sobre hojuelas, es decir, por ejemplo, todo el alquiler que les paguen los menores de 35 años está exento de declarar en el IRPF, es decir, igual que nosotros nos cotizamos y nos retienen para pagar impuestos y servicios públicos en un 10, un 15, un 20% de nuestro salario, todo aquello que saque un propietario que alquile una vivienda a un menor de 35 años va directamente a su bolsillo, es decir, como si fuera opaco fiscalmente porque está totalmente exento, es decir, eso es una ventaja brutal, uh-huh. Y que a todo currito nos crujen, a ellos no. Pero es que luego además todo el abanico de ayudas que se articula a los inquilinos, como partimos de esa situación de oferta constante y muy inferior a la demanda de viviendas en alquiler, son fácilmente reapropiables por el propietario. Es decir, si hay tres inquilinos, que yo sé que cuenta con una ayuda, tres potenciales inquilinos que tienen esa ayuda, yo podré elevar el precio porque sé que por cada vivienda hay tres personas disputándosela, entre comillas. Con lo cual, todos son ventajas para el propietario y no quiere decir que sean ventajas para el inquilino.
Eso con respecto al alquiler. Con respecto a la posible compra de un piso, se supone que con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, aunque ha subido el Euribor, parece ser que ahora los pisos han bajado y que el acceso a la vivienda es más fácil. ¿Esto es cierto, Luis?
Pues en este momento o a día de hoy de diciembre, no. Es decir, lo que hemos ido viendo durante el 2007 es que se ha frenado la locura de encarecimiento de la vivienda, es decir, pero se ha frenado no por las brillantes propuestas del Ministerio, que eso sí, eso hubiera estado, digamos, si hubiera sido así, hubiera sido algo positivo. El precio se ha frenado porque las subidas del Euribor han hecho que las familias o las personas que querían hacer una vivienda en propiedad no pudieran ya estirar más sus salarios. Las hipotecas ya no se podían alargar a más años y la subida del Euribor lo que ha hecho es reajustar las cantidades. Se ha frenado lo que pagas de principal, es decir, la cantidad por la que te endeudas, porque lo que ha subido mucho es la cuantía que pedías a lo que te cobraban tipo intereses. Con lo cual, en este momento todavía no se ha mejorado el acceso a la vivienda, y salvo que se introduzcan medidas estructurales y todo se reduce a un ajuste entre tipos de interés y cantidad principal, lo que no nos saquen por un lado, nos sacan por otro. Es decir, lo que paga ahora mismo una familia o una persona por comprar una vivienda en propiedad, en este momento es más de lo que pagaba en la misma fecha del año pasado, a principios de año. Lo paga por un concepto diferente, ahora paga a lo mejor algo menos de principal, es decir, el valor de la vivienda que ha bajado algo, pero todo eso ha sido claramente compensado por la subida de tipos. Salvo que se introduzcan medidas estructurales, pues lo único que va a haber es un ajuste entre ambas cantidades, es decir, se irán reajustando entre intereses y principal, salvo que haya medidas que realmente saquen la vivienda del mercado y rompan esa, pues esa relación, es decir, dejarlo completamente a manos del mercado, con lo cual, y del precio que nos fije el mercado de esa vivienda.
Tú perteneces a la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna en Madrid. Sí. En la Asamblea habéis elaborado una idea de cómo debían ser esas políticas sociales que el Gobierno tendría que llevar a cabo para garantizar la vivienda como un derecho que es para toda la gente que vive en este país.
Pues sí, tenemos un conjunto de propuestas y la verdad que son muy, muy sencillitas o muy fáciles de explicar, aunque luego parece ser que por parte de quien tendría que recoger el guante le parece muy difícil de aplicar. Nosotros tampoco lo vemos.
¿Porque son caras o por qué?
No necesariamente. Es decir, se puede actuar de dos maneras. A nivel legislativo, darle completamente una vuelta al calcetín de lo que ya hay. Es decir, si partimos de que hay 3 millones de viviendas vacías, en concreto en la Comunidad de Madrid 300.000 o en la Ciudad de Madrid 180.000, pues habilitar leyes para actuar sobre esas viviendas. El coste presupuestario es cero. Si simplemente es decir, fijar que esas viviendas deben de un uso social, con lo cual se deben verificar qué viviendas son las que están vacías o no. Eso puede ser costoso o no. Se puede fijar vía IRPF, igual que se paga por las segundas viviendas un porcentaje, que se pague un impuesto por aquellas viviendas que permanecen vacías. Eso no tenía ningún coste administrativo ni nada. Y toda aquella vivienda que no se le dé un uso social, es decir, que esté alquilada, y si el propietario no puede alquilar al mercado, pues que esté alquilada bajo una bolsa, digamos, pública o bolsa social, toda aquella vivienda que no esté alquilada pagará un fuerte impuesto. La vivienda en el centro de la ciudad, eso es un bien de lujo, sobre todo en aquellas donde faltan viviendas, con lo cual debe pagar un impuesto de lujo, pues igual que lo pagan los coches de lujo, claro, o los yates de lujo, etcétera. Eso no es ningún coste presupuestario, es simplemente dar un uso a lo que ya hay. Ni hay que construir nuevas viviendas, ni hay que dar nuevas ayudas, es dar un uso a lo que hay. Con lo cual el coste es cero. Con lo que ya hay, con el dinero que ya hay, se podría gastar perfectamente de otra manera. Es decir, todos los años de los presupuestos públicos, es decir, pagados por todos, con el dinero del bolsillo de todos, se están destinando a diferentes ayudas de viviendas y de grabaciones fiscales cerca de 9.000 millones de euros. Es decir, 1.5 billón de las antiguas pesetas, 1 billón con B.
Da ver, es la cifra, ¿eh? ¿Eh? Que da vértigo esta cifra.
No, es que parece que no se gasta dinero, pero sí se gasta dinero, es decir, en vivienda. Simplemente con gastar lo que ya se viene gastando, pero de otra manera, es decir, no decimos ni aumentar la cantidad, que también podría hacerse si se considera prioritario, es decir, no es ningún tabú. Pero simplemente gastando lo que ya hay, daría para edificar viviendas en alquiler público al año 150.000 viviendas anuales mínimo, con ese dinero. Es decir, todos los años podríamos aportar o ir incrementando un parque público de viviendas en alquiler de 150.000 viviendas. En una legislatura, en 4 años que estamos hablando a nivel estatal, generaríamos un parque público de 600.000 viviendas, que eso modificaría completamente la situación de acceso a la vivienda. Se rompería el chantaje entre la única opción que hay es el mercado privado, con lo cual o pagas lo que yo te pido o estás excluido de acceso a la vivienda. Si somos capaces de generar esas 600.000 viviendas y actuar sobre esos 3 millones de viviendas vacías, a poco que eso fuera haciendo cada uno de esos dos aspectos, cambiaría completamente la situación de acceso a la vivienda en este país.
Y además supondría un enriquecimiento también para el Estado, porque ese alquiler que se pagaría repercutiría en beneficio de todos.
Bueno, la idea es que el alquiler, así lo planteamos nosotros, lo que se pagara por parte de los inquilinos fuera básicamente lo que es el coste de reposición y mantenimiento de esas viviendas. Es decir, y si se quiere, eso ya luego dependería de la política que hiciera el Estado, un margen para financiar nuevas políticas públicas de vivienda. Pero por lo menos, eso sí, que se cubriera el coste del mantenimiento de esa vivienda para que en el momento que una persona dejara o abandonase esa vivienda de alquiler por cualquier circunstancia, estuviera en perfecto estado de uso y de conservación para la siguiente persona con necesidad de esa vivienda que tuviera que acceder a ella. En cualquier caso, el coste estamos hablando de 100, 200 euros por una vivienda en alquiler, hablando, digamos, de coste sinónimo de lucro, sino es del mantenimiento de la vivienda. Nada que ver con las burradas que piden hoy en Madrid por una vivienda en alquiler nuestra solución de mercado, por decirlo de alguna manera, es decir, la solución de mercado que hay en este momento.
Pues, Luis, nos queda la última pregunta.
Hablas en un artículo tuyo que vamos a publicar recientemente, próximamente, quiero decir, en la revista Rescoldos, en el número 17, de un tema que quizás se pueda convertir en el título de una tesis social y económica de amplio calibre, ¿no? Porque hablas en un artículo de capitalismo popular de ladrillo. ¿Qué significa esto?
Bueno, lo primero, que el concepto que a mí me parece muy acertado no es mío, sino de otro compa que lleva más tiempo trabajando en esos temas de vivienda.
Citemos bien entonces.
Que es de Fernando Urruticoechea, que es un compañero que trabaja a nivel de ayuntamientos, es interventor, creo, tesorero.
¿También miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna?
No, hemos colaborado en algunas actividades, pero este compañero no está dentro. Ya. Pero porque tampoco reside en Madrid, pero bueno, perfecto, que realmente él lleva muchos años trabajando en esos temas.
Sí.
Y volviendo al concepto, que efectivamente yo lo recojo porque me parece muy ilustrativo, el capitalismo popular del ladrillo que tenemos en España es una variante de, podríamos decir, de que por ejemplo se arbitró con Margaret Thatcher en Reino Unido, que es hacer extensivo a toda la población, convertirnos en pequeños propietarios vinculados a los intereses del mercado, en este caso ayer al de las acciones, con lo cual los ligaban a la evolución de la economía capitalista. Aquí es a la vivienda, todos somos cómplices, copartícipes del funcionamiento de esta burbuja, con lo cual nos convertimos en individuos acríticos, que lo que buscamos todos es especular con las necesidades básicas en busca de, individualmente, de esos euros que nos dan migajas, permitan enriquecernos dentro de, pues dentro de esta burbuja irracional de especulación que es la vivienda. El capitalismo es eso, es consagrar, es decir, el vincularnos a todo voluntario o involuntariamente al funcionamiento de este tinglado urbanístico, es decir, a mantener la especulación a costa de la vivienda, recogiendo todas nuestras pequeñas migajas, es decir, pudiendo todos especular en mayor o menor medida con la vivienda, pues todos nos convertimos en sostenedores de este tinglado, de esta exclusión de la vivienda a costa de hacer un negocio con ella. Entonces el concepto ese me parecía muy muy interesante y me parece bastante, vamos, completamente descriptivo de lo que está pasando en este país.
Fíjate, digamos, mutatis mutandi, podríamos, este concepto lo podríamos aplicar, quitamos ladrillo y ponemos escuela a lo que hoy ya ha denunciado Beatriz, y vamos a seguir haciéndolo en diferentes secciones en el programa de hoy, y me temo que sucesivas, con el tema de lo de las banderitas estas en los colegios, que ahora la recomendación, de momento recomendación, ya veremos a ver en qué acaba, se puede convertir en una obligación, en poner la bandera española en los centros, ¿no? Y a la gente no solo no le sorprende, sino que percibimos en colegios públicos, que les parece hasta bien. Es decir, que una de las cuestiones que el capitalismo está haciendo es metiéndonos su gusanito dentro de la propia psicología de la persona. Es decir, que cosas escandalosas nos parecen normales, y esto es terriblemente peligroso, porque claro, resulta que para la inmensa mayoría de la población gastarse dinero, bueno, lo que tú acabas de denunciar en lo de la vivienda es terrible, pero fíjate en lo de la banderita en los colegios, pues a la gente le parece normal, le parece bien.
La labor de construcción ideológica que nos toca
exacto,
hacer es
exacto,
tremenda.
Exacto, exacto.
Porque digamos, a nivel de realidades materiales y de, podríamos decir, superestructuras ideológicas, nos tienen completamente inoculados los valores del sistema o de los intereses del sistema. Es decir, somos clases antagónicas defendiendo los intereses de nuestra clase antagónica, desgraciadamente.
Eso es muy ilustrativo también lo que estamos hablando de la vivienda. Ahora, como hay pinchazo urbanístico, se quedan en el paro un montón de gente que se dedica a la construcción y las inmobiliarias que están cerrando a mansalva. Y entonces, claro, esta gente, sin esa deconstrucción ideológica que tú dices, dirá que se sigan vendiendo pisos porque yo necesito trabajar.
Sí, sí, ¿no? Y ese argumento no solamente lo que se defiende a nivel de, o sea, ese es el chantaje que nos plantean y que las propias inmobiliarias y constructoras amenazando con eso. Es decir, si no nos permitís que nos sigamos forrando a costa de la esclavitud de 40 y 50 años de hipoteca de la población de este país, pues va a haber paro, crisis, problemas sociales, porque ya han amenazado también, digamos, como buena parte de los trabajadores son inmigrantes, los propios empresarios son los que están azuzando esos fantasmas. Es decir, es el chantaje de cuatro señores que se han forrado a costa de todo el país y que para seguir manteniendo sus privilegios y negocios amenazan con lo que les permitimos que se sigan forrando, como anunciaba hace poco el G14, esta pequeña patronal de promotoras inmobiliarias, o que lo que vendría prácticamente serían los cuatro fines del apocalipsis.
Claro.
Yo creo, vamos, es decir, a mí lo que hemos hecho desde la Asamblea, es decir, la burbuja es necesario que pinche y que reviente. Es decir, puede que venga una crisis, habrá que afrontarla, digamos, evitando que el número posible de personas no se quede en el alambre, es decir, que articular medidas sociales, de protección social, etcétera. Pero es que el no pinchar esta burbuja, el que se siga permitiendo la especulación como hasta ahora, lo que implica es que cada vez irá más la esclavitud de millones y millones de personas, que estaremos 40 y 50 años pagando una vivienda. Es decir, todo lo que no nos sacan vía salario en la explotación laboral, los empresarios lo recuperan vía explotación hipotecaria, obligándonos a pagar la mayor parte de nuestro salario para hacer una vivienda. Es decir, es que si no, es o afrontar una posible crisis ahora e intentar acabar con todo este tinglado putrefacto de especulación, o estar de por vida toda esta sociedad prisionera de cuatro que se están forrando a costa de todos.
Forrándose con algo que es un derecho y que se quiere seguir forrando con otros derechos vitales, pues como es el alimento, como es la sanidad, como es la educación. Claro, es que somos un animal que necesitamos cosas para vivir. Luis Tarapuz, pues muchísimas gracias por estar en este candelero. Seguiremos contando contigo porque me temo que este tema no se acaba.
Bueno, pues encantado de estar como siempre con vosotros.
Un abrazo.
Venga, un saludo. Un abrazo. Hasta luego.